El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 16 de enero del año 2026. La frase del día. Las personas más inteligentes son autodidactas, incluso si fueron a la escuela. Naval Ravikant. Este es un empresario indio norteamericano muy exitoso con muchas compañías. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, señor César Augusto? La inteligencia da para todo. Qué bueno es encontrar gente inteligente. Todos tenemos algún tipo de inteligencia, ¿no?
Sí.
Hablan de muchas inteligencias. La inteligencia física, por ejemplo, que es la de los atletas. Una inteligencia emocional, que es aquella que, por ejemplo, le achacan a los sacerdotes, a las monjas, a todos los que están en el campo de la espiritualidad.
¿Sabe que esa me parece la más importante de todas?
Y la más difícil de conseguir.
La inteligencia emocional.
Sí.
Pero mira, Steven... Uno se queda corto en la educación, uno se queda corto en el colegio, en la universidad y de pronto un poquitico más allá. En nuestro país la educación tiene enormes deficiencias. Yo llevo casi 20 años trabajando ahí en ese campo y es difícil mejorar las cosas, por eso hay que ir más allá. O sea que no solo hay que ir a la escuela, sino que por cuenta de uno tiene que ser autodidacta. Bueno, comencemos con una noticia preocupante. La Superintendencia de Sociedades decidió someter a control al Deportivo Pereira, que tiene sanciones de la Federación Colombiana de Fútbol y de la FIFA, de la Federación por incumplimientos y no estar en concordancia con el estatuto del jugador, y la FIFA porque ya el tema de no cumplir con los contratos llegó a la máxima instancia del fútbol. ¿Qué conlleva esta medida de control? El ejercicio de diversas facultades, como impartir instrucciones, exigir planes de mejoramiento, autorizar o limitar ciertos actos y operaciones y realizar seguimiento continuo de la gestión administrativa. Es decir, que el control del Deportivo Pereira pasa a la Superintendencia de Sociedades y prácticamente ahí va a depender que pueda jugar la liga o no. Si no renueva su reconocimiento deportivo, quedará por fuera del campeonato 2026.
Ya varios equipos han tenido esa historia, ¿no? Y ese antecedente.
El Cúcuta.
El Cúcuta Deportivo, el América de Cali en algún momento, un tiempo muy corto, hace muchos años. No sé si Millonarios alcanzó, César, a estar en la época parada de inicios del 2000. También administrado por la superintendencia, yo creo que sí.
Yo creo que no llegó hasta allá, pero sí tuvo un problema muy grave económico, un problema de financiación enorme. Tenía atrasos en los compromisos con los jugadores y con el personal. Y ahí es donde se hace una ingeniería. Llega José Roberto Arango, propone una capitalización y aparecen los nuevos dueños, que llegaron en un momento muy difícil porque Millonarios tenía un déficit cercano a los 30 mil millones de pesos.
Y esta mañana, en entrevista en 6AMW con Julio Sánchez Cristo y Liche Durán, dijo el presidente de la Dimayor que mantenía su inhabilidad el Deportivo Pereira de contratar. Es decir, Deportivo Pereira, con lo poco que quedó de la nómina titular del semestre pasado, más los juveniles, si compite, si le dan el aval de competir, tendrá que competir con eso.
Y yo creo que va a tener que competir con juveniles y se las va a tener que arreglar Arturo Reyes, que es muy bueno trabajando con juveniles, los conoce bien, pero va a tener una labor ardua en un equipo que no puede desaparecer, como el Deportivo Pereira, por lo que significa, por la ciudad, campeón en el 2022. Recuerdo que fue campeón cuando estábamos en el Mundial de Qatar. Y temprano me levanté a hacer ejercicio y me encontré al Tato Sanín caminando solo por una de las calles cercanas al hotel con las lágrimas en los ojos, porque el Pereira esa noche, madrugada de allá, había sido campeón.
Sí, me dicen que efectivamente Millonarios nunca estuvo administrado por superintendencia, pero que sí se declaró en bancarrota en su momento en la década del 2000, iniciando los 2000.
Es que el tema fue bien complicado en esa época para Millonarios. Bueno, la buena noticia es que Richard Ríos no requerirá de intervención quirúrgica. Sufre una luxación en el hombro, se va a trabajar con tratamiento y aunque no se dio el tiempo de incapacidad, se ha descartado para los dos próximos partidos, pero es posible que antes de un mes pueda volver a jugar con el Benfica. Es una gran noticia.
Oiga, ayer estábamos hablando, César Augusto, de la posibilidad de Palmeiras para John Arias.
Sí, señor.
Y que estaban dispuestos a pagar 25 millones de dólares por él. Pues Fluminense ha dicho, ah, sí, yo también tengo la plata. Y se han comunicado con Wolverhampton, dice hoy el diario Globo de Brasil, para decirles, el lugar de John Arias en Brasil se llama Fluminense, así que nosotros deberíamos tener la primera opción. Bueno, llegaron a hacer cola, veremos cuál gana la disputa. Yo creería, a ver, por ambición deportiva, yo prefiero, siendo John Arias, ir a Palmeiras que ir a Fluminense. Por zona de confort, prefiero ir a Fluminense, donde seguramente lo van a recibir como un ídolo, como lo que es, y no a Palmeiras.
Pero no necesariamente zona de confort. A mí me parece que desprecia un poquito usted la posible decisión de John Arias con Fluminense. No, por zona de confort no. Porque
¿cuál es más grande?
Palmeiras. Pero puede ser mejor ir antes del campeonato del mundo a bueno conocido que muy bueno por conocer. Es que lo de Palmeiras antes del campeonato del mundo es un riesgo. De pronto, si por ahí no se enchufa, ni juega. Juega, porque la nómina de Palmeiras es muy grande.
Hay que creer en sus Fluminense, condiciones.
Sí, pero John, uno también tiene que poner los pies sobre la tierra.
No. Los pies sobre la tierra es que el señor en Brasil hizo y deshizo. Fue campeón de Libertadores, fue figura durante la Libertadores. Desde que llegó hasta que se fue
pero
figura
de Fluminense. Pero nadie le garantiza que vaya a repetir esa actuación.
Nadie garantiza nada.
Y menos después. César, y menos sí, pero hay riesgos. Y uno tiene que minimizar los riesgos antes del campeonato del mundo. Sobre todo pensando en Selección Colombia. Es que Arias es titular de Colombia.
No, pero
es uno
día
de los jugadores
de
más importantes. Y lamentablemente en el Wolverhampton ha jugado muy mal, porque tiene un equipo muy malo. Entonces son 6 meses que no le ayudan a su nivel futbolístico.
Con todo respeto, yo espero que Arias me escuche a mí. Arias, vaya a Palmeiras, el equipo más grande, al lado de Flamengo, de este continente. Fluminense está un poquito a una milla de esa grandeza. Vaya, hágase más grande, papá. Lo de la Premier fue un accidente, está bien, pero ya, chuleado.
Yo no
Premier.
Soy nadie para darle consejos a John Arias, pero yo sí prefiero que lo piense bien, que minimice los riesgos y que tenga como prioridad. Usted dijo, Arias, escúcheme a mí, le está dando consejos.
Pues
le está dando consejos de padre.
No. Digo, entre estas dos posiciones,
el pulso
Augusto,
del fútbol.
Que le da susto el reto de ir a Palmeiras. En el caso
no es que me dé susto.
Yo le digo,
a mí
vaya,
me parece, no
vaya
es que,
a lo grande.
No, Steven, entienda.
A lo más grande.
No es un tema de susto, es un tema de minimizar
entonces,
riesgos.
Entonces, porque yo ya sé manejar.
Pues claro.
Porque yo ya sé manejar.
Pero claro,
el carro de 30 millones me da miedo. ¿Ir en un Ferrari? No, mijito, deme
el
Ferrari y yo me arriesgo.
No, pero Fluminense no es un carro de 30 millones. Fluminense puede ser un Williams que no es tan malo del todo. No me lo minimice. Es que usted también está despreciando a Fluminense.
No, Palmeiras está muy arriba, Fluminense está en la mitad.
Está bien, pero ¿qué hizo que Luis Arias llegara a Inglaterra? Fluminense, su actuación. Su gran desempeño.
Y ya, chuleado, ya triunfé allá. A ver, la zona de confort es harta.
El Mundial,
César.
Es que no es zona de confort, es el Mundial. Es tener el Mundial como objetivo. Cuando uno lo tiene como objetivo, yo por eso quería que James siguiera en León. Porque en León jugaba, lo estimaban.
¿Qué? Pero si
era titular.
Te la pasabas diciendo que no aportaba nada.
No, yo no dije que no aportaba nada.
Aportaba
que aportó
muy
mucho.
Para todo
No, señor.
¿Usted
que aportaba
sí decía eso?
Mucho, pero que su aporte lamentablemente no sirvió para nada. Porque el equipo quedó en los últimos lugares. Bueno, empieza hoy la Liga Betplay del fútbol colombiano. Pero ayer tuvimos el primer partido. Una muy buena presentación de Santa Fe, sobre todo en el primer tiempo. 1-1 frente al Junior. Le pregunto, don Steven Arce, ¿usted sigue pensando que el que va a defraudar en esta liga es Santa Fe?
No, yo no
después
dije que
de
iba
la actuación
a defraudar.
De ayer. Pues esa
yo
fue
dije,
la pregunta.
No, el tema de ayer era...
¿Cuál no iba a hacer nada en la liga?
No,
y usted habla de Santa Fe.
Pero no acomode así los temas.
Pero usted fue el que puso además el titular.
Sí,
usted fue el que lo sugirió.
No era, el tema no era así, tal cual usted lo está diciendo.
Entonces, ¿cómo era?
De los grandes, ¿cuál cree que...
Que va a defraudar.
¿De cuál espera menos?
Por eso, usted esperaba muy poquito
espera
de Santa
menos.
Fe.
Sí, porque
ayer
a mí los refuerzos de Independiente Santa Fe no me llenan. Y ayer, salvo Elivelton, que hizo un buen partido, dígame, pues, ¿cuál otro refuerzo de Santa Fe?
Pero,
fueron los mismos.
Pero es que
fueron
no
los grandes jugadores que estuvieron en el título, los de la base, los que respondieron. Ahora, Este fue un partido de pretemporada, no me diga que fue la gran calidad de partido.
No, no, nadie está hablando de la gran calidad de partido, pero el partido de Santa Fe. Sí, no fue un gran partido.
Muy digno el partido de Santa Fe.
El partido de Santa Fe fue muy bueno, muy digno. No, hombre, empatarle al Junior en Barranquilla en una final como la de la Superliga es un buen resultado y fue un partido. A mí, la verdad, Steven. Mire, yo le digo una cosa.
En eso estoy de acuerdo con usted. Fue un buen resultado, César, pero el desarrollo del juego a mí no me gustó. No digo Santa Fe, digo los dos. Creo que los dos quedaron debiendo. Ahora, es un partido de pretemporada. Así sea una final, no se asume igual.
Mire, a mí me sorprendieron varias cosas de Santa Fe. La primera, su preparación física. Corrió los 90 minutos, el equipo se mantuvo en un nivel de intensidad bueno y llegó por momentos a presionar, como comenzando el juego durante 15 minutos. Me sorprendió el nivel de varios jugadores, de Rodallega, que sigue siendo determinante, llegó a 60 goles con Santa Fe, de Daniel Torres, de Gilmar Velázquez, que hizo un trabajo interesantísimo.
Pero así que hizo un buen partido.
A mí me parece que no.
Sobre todo el primer tiempo.
A mí me parece que
a
no.
A mí me pareció incisivo, es que en el primer tiempo, me pareció metelón, en el primer me tiempo, pareció peligroso.
En el primer tiempo Santa Fe tuvo una sola oportunidad de gol y fue el gol al minuto 40, al minuto 51, 45 más 6. De resto Santa Fe no llegó. Por eso hablo de que el comportamiento defensivo fue muy bueno. Pero Junior en el primer tiempo, que tampoco llegó mucho, llegó dos veces. Sí, con dos oportunidades.
Pero fueron súper claras.
Sí, fueron claras.
¿La del cabezazo de Chará?
No, la del cabezazo de Paiva, en el centro de Chará.
En el centro de Chará.
Que fue más o menos clara porque estaba desacomodado Mosquera Marmolejo.
Y luego en el... antes, en minuto 38, tengo opción de Junior de Barranquilla de Castillo.
De Castrillón, perdón. En la jugada de Chará sí, también, que me sorprendió que saliera. Supongo que fue por un tema físico. A propósito, cambiaron Steven a Mosquera Marmolejo por un problema de dolores en el gemelo, contractura, por el trabajo de pretemporada seguramente. Pensé que en la salida, cuando expone el pecho y el vientre fuera del área, podía haber recibido un gol, pero fueron calambres realmente.
Mire lo que dice Jorge Reynel Rodríguez a través del canal de YouTube. Usted conéctese a Caracol Radio, el canal de Caracol Radio, estamos en vivo ahí si nos quiere ver. Dice Jorge Reynel, el partido estuvo bueno, se corrió. Y segundo, los dos defienden muy bien. ¿Qué partido vio Steven? Oiga, pero me habló de defensas y de correr. Y yo, defendiendo y corriendo, la verdad es que un partido tiene que salir muy aburrido.
No, pero ahora, Steven, usted lo
partido,
decía, es de pretemporada.
No fue un bodrio, no. Yo no he dicho que el partido haya sido un bodrio, pero sí fue un partido bastante de pretemporada donde las emociones pues no fueron muchas. Ahora, el remate del primer tiempo fue bien interesante porque ahí fue donde se presentaron la mayor cantidad de opciones, ¿no?
Minuto 39 de Junior, la de Castrillón, sí. Minuto 43 la de Paiva, el cabezazo, y el gol al minuto 51. Y en el segundo tiempo, Santa Fe tuvo solamente una. La del minuto 46 empezando, que fue un cabezazo de Frasica, que me da la impresión de que trata de pasarlo al medio a Rodallega, pero tenía todo el arco para rematar. Y las del Junior fueron las tres al final. El empate al minuto 73.
¡Qué golazo, ¿no?
De Teo Gutiérrez, golazo, pero no puede recibir tan solo
con
Teo.
Tan solo.
Al minuto 86, una tocata impresionante y Navia desvía cuando estaba de frente. Y la del minuto 96, Navia solo y una tajada de Asprilla en mano a mano.
Dos cosas. Yo creo que
Junior jugó bien en el segundo tiempo rematando.
Sí. Yo creo, César, que partido de pretemporada, básicamente, porque un error como el del gol de Independiente Santa Fe en temporada caliente, a mitad de temporada, no te lo hacen. O sea, con ese error tan evidente, ahora mucho mérito también de Hugo Rodallega, que olió la sangre y que fue por ella, ¿no? Como un cazador total. Pero un error defensivo.
Pero esos goles uno los ve todos los días, al principio y al final de la liga.
Pero en una defensa de un equipo grande.
Ahora, mire, ahí el que falló no fue Livelton. El que falla es uno de los volantes de adentro, porque era el que tenía que marcar a Teo, que comenzó por el medio, más tirado a la derecha.
Del gol de Independiente Santa Fe.
Ah, el gol de Santa Fe.
El gol de Santa Fe también es un error grosero, pues, de la defensa de...
No, de Junior Guerrero. Intenta parar una pelota, la va a devolver, se le quedó corta y Rodallega muy bien. Mire, la expulsión de Teo Gutiérrez. Lo expulsaron por simular.
Sí.
Y no sé si le vayan a cobrar a través de la comisión disciplinaria los 85 millones que le cobraron a Morelos también por simular
no.
Cuando
no.
lo sancionaron de oficio.
No, dejen de verdad, eso hay que eliminarlo.
Pero ¿cómo,
sé,
que eliminarlo?
Que 80 millones de pesos.
La picardía hay que castigarla.
Eso es un absurdo.
La trampa hay que castigarla.
Pero sentido,
los jugadores no pueden engañar, César, al juez, hay que castigarla.
Sí, César, yo estoy de acuerdo con eso. Pero 80 millones de pesos por fingir, y si le pegas una patada en la cara a un rival, o si le pegas a un árbitro, la sanción económica es menor, ¿cómo así?
No, pues, pero mire, uno no puede comparar eso, Steven, porque una amarilla se muestra por quitarse la camiseta en una celebración y una amarilla se muestra en una patada, que entre otras cosas fue la patada que le pegó Teo a Velázquez para la primera amarilla. Pero déjeme, que hay un tema bien interesante, lo pensé, estuve llamando a José Borda para consultarle, pero no lo encontré. Me lo plantea Roberto Iván Giraldo, ¿sabe quién es?
Jorge Iván Giraldo.
Roberto Iván Giraldo, urólogo de Manizales.
Ah,
¡Pochocha!
Es que si usted me dice el nombre,
no, nadie
no
lo conoce.
Pochocha, sí, hombre.
Nadie lo conoce. Dice él, ¿por qué fue expulsado Teo si la simulación sucedió después del fuera de lugar y el partido se reanuda con tiro libre indirecto fuera del área? Es bien interesante la pregunta. Porque, primero, la jugada se da. El asistente de línea puede que haya visto fuera de lugar, pero no levanta la bandera. Uh-huh. Espera que la jugada termine como manda el reglamento. Ahí el VAR no podía intervenir porque por un fuera de lugar no puede intervenir. Uh-huh. Ahora, el árbitro tampoco sanciona penalti porque no fue penalti. Pero en la televisión se ve que la jugada se repite aparentemente en el VAR para ver si fue penalti o no fue penalti. Evidentemente no fue penalti, por ese motivo le muestran la segunda amarilla a Teo y lo expulsan. Pero se reanuda como si el árbitro hubiera sancionado fuera de lugar. Se reanuda con un cobro fuera del área.
¿No hay error de procedimiento?
A mí me parece que hay error de procedimiento, pero en la reanudación.
Pero
es la respuesta que yo daría.
Se la cobran al árbitro y se la cobran duro.
Pero ¿sabe que el arbitraje fue muy bueno?
Sí.
Al principio empezó mal, pero es que le tocaron retos muy duros y el asistente de línea de la tribuna de Oriental, creo que de apellido Paniagua, hizo un excelente trabajo porque siempre levantó bien la bandera.
Bueno,
pero mire que es curioso el tema, ¿no?
Me acuerdo que usted fue muy duro, César Augusto, con los jugadores que fingían.
Sí, sí, y lo, ¿cierto?, sigo siendo.
Pero con Teófilo ha sido blandito.
¿Con Teófilo qué?
Yo no te he escuchado mucho.
Estoy diciendo que por fin... No, a Teófilo.
No, explícate.
Por eso estoy inclusive preguntando si le van a meter los 85 millones.
Sí, pero la crítica...
No, blandito no. No, Teófilo. Pero Steven, por Dios.
Teófilo, ojalá miramos a todos los jugadores
Teófilo,
por igual.
A todos por igual. Teófilo es un provocador. Teófilo es un marrullero. Se lo dije aquí el año pasado, ¿no se acuerda?
Sí.
¿No se acuerda?
Sí, pero...
Bueno,
pero
se la cobraron. Por fin
no.
Se la cobraron. Ahora, Teófilo se las da de vivo. Teo, eres un gran jugador. Eres un crack, eres buen tipo, buena persona, es buen amigo mío. Yo hablo con Teo permanentemente, me escribe,
eso no tiene nada que ver,
chateo con él, pero es marrullero, ¿qué hacemos?
Ah, pero es un jugadorazo.
Es un jugadorazo.
Dámelo siempre a Teófilo Gutiérrez.
Sí, es un jugadorazo.
Dámelo siempre y de técnico.
Ahora,
siempre defendería a Teófilo Gutiérrez.
La salida de Daniel Torres perjudicó a Santa Fe. Mientras a Arias le funcionaron los cambios, Canchimbo, Teo... Al Santa Fe no le funcionaron. Lo de Toscano fue malísimo. Jugó por el medio, entró como si estuviera entrenando. No tuvo ni intensidad, ni recuperó. Nahuel Bustos intentó, tuvo dos mano a manos que se los ganó el jugador Lucas Monzón. Y Jaycar Perlaza le tocó más marcar que salir en función ofensiva.
A mí me da una sensación que quiero compartirla con los oyentes, con los televidentes y con usted. Creo que a Junior de Barranquilla tiene una gran nómina. Pero creo que le va a hacer una falta a Didier Moreno.
Pero ahí está Muriel.
No, Didier Moreno, César.
Ah.
A mí Rivas, Suárez...
Es que mire, el mejor de Junior el año pasado fue enamorado y el segundo Didier Moreno. Y Didier Moreno, como usted dice, Steven, fue clave
Didier,
en toda la campaña del Junior.
Al que le pusieras al lado lo potenciaba. Cuando Didier estaba con Rivas...
Ese es muy buen
funcionaba
jugador
bien.
Fútbol.
Al que le pusieras al lado. Pero ahorita, yo no sé, César, yo creo que le va a hacer mucha falta... vamos a ver cuál se afianza en esa posición, porque es que no solamente es un jugador que quita balón, que tenía media distancia, que tenía cabezazo y que tenía liderazgo. Hay nada más, son cuatro cosas importantes de Didier Moreno, que entre otras cosas al Medellín le va a hacer mucho beneficio la llegada de Didier Moreno, porque Medellín no tenía líderes. ¿Cuál era el líder del Deportivo Independiente?
No, decían que no tenía líderes. No, no yo tenía. Creo que hay jugadores que adentro podían...
No, pero dígame uno...
El arquero me parece que es un líder. A mí me parece que
el arquero... fue.
Bueno, se fue, pero era un líder, sí tenía un líder.
Ah, pero no. Era un líder que se peleaba con todo el mundo y que...
No, Aguirre.
Era unas peleas insulsas.
Pero esos son líderes.
No. Las peleas...
¿Usted cree que Tebo es líder?
Rodallega.
¿Usted cree que Tebo es líder?
Sí.
Y se pelea con todo el mundo.
Pero
y provoca a todo el mundo.
Pero en los momentos claves...
Entonces hay ciertos lideratos.
Claro.
Ya lo entiendo. Muy bien.
César, es que uno no se puede pelear todo el tiempo. Como usted y yo.
Pues eso le estoy
yo no
diciendo,
le peleo
no.
todo el tiempo.
No, que va. Pero por favor, mire, le doy estas noticias.
No, solamente en los temas donde de verdad vale la pena. Por ejemplo, le iba a poner el ejemplo de Hugo Rodallega. Hugo Rodallega es un tipo tranquilo, pero cuando le toca pelear en momentos definitivos, va y pelea con el árbitro, con este, con aquel. Pero normalmente es un tipo tranquilo.
Ayer le mandó muchas saludes Tulio Gómez. Hoy le manda muchas saludes Hernán Darío el Bolillo Gómez.
¿A mí?
Sí, señor. Mire,
me imagino.
Cruz Azul logró negociar por fin al polaco, a Mateusz Bogusz. Lo compra el Houston Dynamo, se establecen los 10 millones que había pedido el Cruz Azul, 6 de entrada y 4 por bonos, por resultados, y eso ya le abre el camino para que Miguel Borja, que sigue en Colombia, viaje en las próximas horas y pueda firmar el acuerdo que ya había tenido con el Cruz Azul.
Juana Tuesta dice, Teo tira de canchero y ese cree que es su liderazgo, pero tiene mucho fútbol. No,
tiene mucho fútbol. No, la calidad de Teo no se puede discutir.
A pesar que...
Pero
es decir, que
pase
el tiempo para jugadores así. Ahora, su calidad podrá jugar a los 70 años y seguirá siendo la misma. Pero físicamente, pues ya no es el mismo Teófilo Gutiérrez.
Bueno, Rafael Vanegas desde Sogamoso.
Venga, no, me están preguntando en YouTube, César, ¿qué nos pareció Janinson Sarmiento, el jugador de Junior de Barranquilla?
Muy pobre desempeño, pero estamos flojísimo. Apenas empezando. Sí, sí, sí. Y ese jugador tiene calidad. ¿Tiene calidad?
Hay que darle
esperita. Tiempo.
Oiga, me preocupó, César, lo que dijo el técnico de Junior de Barranquilla sobre Luis Fernando Muriel.
Pero espere, después
dijo
de la
tiene
pausa.
Sobrepeso.
Sí, ya vamos a hablar de Luis Fernando Muriel, que lo presentaron ayer en el estadio, 26.000 espectadores. Ever Zabaleta desde el Huila, Pablo Edwin Osorio desde Pereira, Robinson Velázquez desde Santa Rosa del Sur en Bolívar. Hay Santa Rosa de Osos y Santa Rosa de Cabal.
Santa Rosa de Osos venden unas almojábanas tan sabrosas.
Y Santa Rosa de Cabal venden unos chorizos espectaculares y es la tierra de Juan Carlos Osorio. Y Jorge Eliezer Delgado desde Bogotá. Vamos a hablar del nuevo equipo de Ter Stegen. Vamos a hablar de la liga que comienza hoy, de la polla. Le llevo 2 puntos a Don Steven a ver cómo le va en el corrientazo del pulso, que está vigente, ¿no?
Sí, pero no me va a poner a pagar, pues, el que dijo esta semana.
No, ese lo conseguimos en canje.
Sí, más
en
bien.
En canje.
Pero si usted quiere ir a la polla, pues conéctese al YouTube o al TikTok y diga que quiere ir a la polla. Ah, la polla,
no,
perdón,
no, a la
al
polla
corrientazo.
Vamos usted y yo. Ellos van al corrientazo. Ojo con la polla, ya seguimos. Nos escribe el popular Vlado. ¿Usted es amigo de Vlado?
Gran caricaturista.
Monstruo,
sí,
en la caricatura colombiana y continental.
Pero por favor, César.
Además, un buen pensador. Yo no estoy de acuerdo con él en todo, pero es un buen pensador. Dice, a pesar del pesimismo de ustedes, Boca Junior no le metió ni un gol a Millonarios. Tenemos mucho que mejorar en Millos, pero
¿quién
lo cierto
es, de nosotros?
Es que no nos hicieron ningún gol en la visita a Buenos Aires.
Pero nosotros no decimos... A mí me gusta lo que armó Millonarios.
A mí también me gusta Millonarios. Mire, voy a hacer un ejercicio rápido con usted y con la gente de YouTube y de TikTok
pero,
que está pendiente del corrientazo.
Pero déjeme leerlo, porque yo creo que él lo dice porque ayer creo... Dijimos que las dos mejores nóminas
razón.
Del
no,
país...
No, y dijimos que perdía Millonarios.
Ah, bueno.
En eso tiene razón.
Y que las dos mejores nóminas del país para mí hoy son Nacional y Junior. Pero Millonarios pelea la tercera casilla
sí,
fácilmente.
Sí, ayer lo dijimos. Con...
Ahora, eso no significa que el primero, el mejor armado, vaya a ser el campeón. Si no, Nacional hubiera sido el campeón.
Ahora, le pregunto una cosa. ¿Hay un super equipo, como proponemos hoy en el tema del programa en la Liga?
Hay dos super nóminas.
El año había un super equipo Nacional y Steven habló de Nacional y que lo uno y que iba a ganar y que iba a llevarse a todo el mundo por delante y no llegó a ninguna final.
Pero eso decías de Millonarios al principio del campeonato y tampoco Millonarios funcionó en el semestre pasado.
Mire
ahora,
el ejercicio.
Sí, porque me sacan la cuenta de cobro. Yo tengo varias cuentas de cobro también, don César Augusto.
Pero ¿quién decía que Millonarios era un gran equipo? La gente tenía mucha desconfianza en las contrataciones. Bueno. Además porque se hicieron a la carrera. Se hicieron sin un criterio correcto. Se contrató mal. Millonarios contrató mal el año pasado.
Criterio, tú estás hablando de criterio deportivo.
Deportivo.
Venga, yo sí creo que hay dos super nóminas. La de Junior y Nacional.
Sí.
Ahora, el super equipo, esa respuesta sí es mucho más complicada de dar.
Ahora, viene, ya le voy a poner el ejercicio en el caso Millonarios, pero para no dejar temas sueltos, cerremos círculos. Muriel. El técnico, como usted dice, dijo que estaba pasado de peso.
Sí.
Y no son 2 o 3 kilos.
Pero Muriel no es la primera vez que le pasa eso.
Lo que pasa es que él tiene tendencia, pero sabe
como
que
Quintero,
se pone...
Como Quintero, así igualito.
Como Quintero, pero se pone muy rápidamente a punto. Porque es disciplinado, es profesional, entrena bien, llegó con alegría, lo recibieron muy bien. Yo creo que Muriel va a marcar una enorme diferencia en el fútbol colombiano.
No, pensaría. Yo también creo lo mismo. Ahora, que se porte juicioso con la comidita. ¿Cierto?
Pero él es juicioso, él es un... Es un
pero
jugador
con la comida.
Que estuvo tanto tiempo en Europa, si no cuida el peso, no hubiera estado en Europa. Ahora, en Europa, usted recuerda a Guardiola. Guardiola dijo, los voy a medir después de vacaciones, a pesar.
Y ahora, yo le pregunto una cosa, César Augusto. ¿Triunfó en Europa, Muriel?
Sí.
¿Por qué?
En Atalanta triunfó, le fue bien.
En Atalanta siempre fue suplente. O casi
pero hizo
siempre.
Más goles que todos después de Zapata. Fue figura en Atalanta. Siempre fue
a
suplente.
A mí me parece una participación bien importante la de Muriel en Europa. No sé si triunfó, pero
sí
tuvo
creo.
Una participación muy
es que
buena.
Si no hubiera triunfado, se hubiera venido antes a Colombia o a Estados Unidos, a la claro. MLS a donde llegó.
Ahora es un gran jugador. Es un
tiene
gran
mucho,
jugador.
Mucho talento.
Y para el fútbol colombiano es una tremenda contratación.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Millonarios. Sacó 12 jugadores y trajo 8.
Ajá.
Y trajo 8. Usted me dice si el que trajo es mejor que el que se fue.
Uf, ya va a estar fácil.
A ver, puede estar fácil. Edgar Elizalde llegó a las 4 de la madrugada a Bogotá. Hoy seguramente hará exámenes médicos con Millonarios y es el nuevo central izquierdo. Uruguayo, de 25 años, viene de Platense. Reemplaza a Juan Pablo Vargas.
Juan Pablo Vargas ya no era el mismo. Vamos a verlo. Pero Juan Pablo Vargas, la verdad, la pérdida de Juan Pablo Vargas hoy me parece muy bajita para Millonarios.
Sí, antes incluso, bueno, lo venden por un antecedente, pero Juan Pablo Vargas fue fundamental
sí, pero,
en campañas anteriores.
No, pero no, César, ya, o sea, ya era el momento de irse.
De irse, sí, estamos de acuerdo. Sebastián Valencia por el Ibelton Palacio, aunque el Ibelton es derecho y Sebastián Valencia izquierdo.
No, el Ibelton no le fue bien en Millonarios.
No le fue bien. Yo creo que le va a ir bien en Santa Fe. Ayer hizo un buen partido. Pero Sebastián Valencia...
Pero Millonarios también empezó haciendo buenos partidos. Vamos a ver que se sostenga.
Yo incluso creo que terminó haciendo buenos partidos. Los dos últimos no fueron malos. Pero digamos que Sebastián Valencia, un jugador de 29 años...
Habrá que verlo.
Fue importantísimo en Fortaleza.
No, pero habrá que verlo en Millonarios con una camiseta que ejerza la presión de Millonarios.
Rodrigo Urueña por Arévalo, que se va a Ucrania, ¿es?
Sí,
a Ucrania.
A Ucrania. Me encanta Rodrigo Urueña.
Sí, sí.
Me encanta, lamento
Arévalo
mucho.
Arévalo pintó muy bien y empezó muy bien.
Y se
pero
desinfló.
Después se desinfló.
Es un jugador de carácter, este Urueña. Muy de carácter. Tiene buen juego, sabe con el balón, quita balón. Ahorita que estamos hablando de las características de Didier Moreno, bueno, creo que es un Didier Moreno. Yo lamenté la salida del de América y en Perú fue campeón de absolutamente todo.
Sí, y en Universitario, que es un equipo importante, lo conoce bien Hernán Torres. Julián Angulo por Edwin Mosquera. Julián Angulo, el de Medellín. Un extremo rápido, habilidoso. Es que lo de Mosquera fue muy, muy pobre. Por eso la gente protestó la contratación de Santa Fe.
Sí. Ahí gana a Millonarios.
Y era un jugador costoso. Darwin Quintero por Bruno Sabio. Nada que hacer.
10-0.
Rodrigo Contreras por Neyser Villarreal. Nada que hacer.
Ah, pero no decías que el jugador Neyser Villarreal es un jugador de élite mundial, que la panacea,
sí.
Que la maravilla.
Tiene todas las condiciones
pero
para ser de élite
entonces, ¿cómo
mundial?
Así que nada que hacer?
Está lesionado. Pero es que el jugador no quiso. El empresario lo manejó muy mal. Y por eso perdió la posibilidad de estar de pronto
César Augusto,
en un equipo superior.
No pasó un pepino
pero
con Neyser Villarreal
lleno
en Millonarios.
De condiciones.
No hizo un gol,
el goleador
le dieron todas las oportunidades.
El torneo suramericano y el goleador de un campeonato del mundo.
¿Y para qué le servía a Millonarios?
Tiene que tener categoría internacional.
¿Y para qué le sirvió a Millonarios?
¿Pero
eso?
¿Por
si
qué?
No hizo nada.
Porque el jugador fue díscolo, porque lo manejaron mal,
no,
porque
pero
se
eso
reveló,
hace parte
porque
de la
entrenó, porque se fue.
César, pero eso hace parte de la integralidad de los jugadores.
Ah, sí, pero ayer no me decías eso con Dairo Moreno.
Pues que Dairo Moreno...
Ah, ¿cómo te contradices? No,
no, pero es
ayer
que...
Ayer me diste palo y me criticaste porque yo dije, por la integralidad de los jugadores, Dairo Moreno no debe ir a la selección.
¿Qué?
No, que
César,
no sé qué,
César.
Que deje eso a un lado. Y ahora me dice que en el tema de Villarreal... Eso
César.
Hace parte de la integridad de los jugadores.
¿Usted me recuerda cuántos goles en el fútbol colombiano tiene el señor Dairo Moreno?
No. Ah, no, tiene...
¿Cuántos? ¿300 qué?
53.
Ya está llegando a 400.
No, Dairo es un superjugador.
Pero, ¿Y Neyser Villarreal cuántos goles hizo Millonarios?
No, tiene muy pocos.
Cero.
Pero Steven,
entonces no me compare a Neyser Villarreal con Dairo Moreno.
No, no, yo no. ¿Quién jugador lo está comparando?
Que, pues es que usted me está diciendo
el comportamiento de los dos en una apreciación
César, el señor Dairo Moreno le puede llegar a usted con un poquito trasnocho, pero el tipo te hace los goles el fin de semana.
No, y es un privilegiado
Neyser,
físico.
Neyser, díscolo, pero y además, no te hace goles.
Pero además, ojo, Dairo va a los entrenamientos a todos.
¿Por eso?
Neyser no. Neyser se quedó para en la casa, encerrado, la casa del empresario.
Ni siquiera
le
llegó.
Llevaba no sé qué cosas, lo distrajeron.
Por eso, entonces no los compare.
Y perdió muchas
no
posibilidades.
Dice Juan Esteban Ríos que César este año está muy peleador y de mal genio. Hay que darle goticas de rescate.
No.
Yo se las voy a regalar, César.
No, yo no soy de mal genio. No, el genio mío lo tengo resuelto hace rato.
¿Pero me recibe las goticas?
Pero tengo temperamento. Soy vehemente como los toros bravos.
Ya, muy bien.
Muy bien. A mí me pullan y reacciono.
Ya.
Bueno, a veces. La verdad es que no siempre.
Estela Medina dice, en Colombia los equipos son de nóminas de equipo chico. Ninguno está a la altura de un equipo brasileño para ganar la Copa Libertadores. Imposible.
En Colombia y casi que ni en Argentina tampoco.
No, Boca y River sí tienen unas super nóminas.
Tienen nóminas muy buenas.
Racing
tiene
una super nómina.
Sí, pero si uno los compara, los unos valen tres veces más que los otros. Bueno, sigo con los jugadores de Millonarios.
Vale.
Mateo García por Juan José Ramírez.
Uf, Mateo García me encanta. Sí,
gran
sí. Y Juan José Ramírez, pues con todo respeto.
Y Falcao por Jordana. También. O sea que este año se contrató bien, el año pasado se contrató muy mal.
¿Y Jordana qué?
No, Jordana no lo inscriben y lo tendrán que acomodar en un equipo.
Y creo
y si
que
no,
tiene una lesión.
Negociar con él. No, pero ya el tema
¿Ya la
de la
superó?
Lesión se superó. Ahora, quedaron otros por fuera. Cañosares que no hizo nada, Brochero que no hizo nada, Nicolás Giraldo que no hizo nada, Arboleda que perdió una enorme oportunidad incluso de ser titular de Millonarios. Ese arquero se perdió, hombre, lo bueno que fue en Banfield, pero lamentablemente se perdió.
Dice Diego Agaray, no sea mentiroso, hombre.
¿Cómo? ¿A quién?
A usted.
¿Por qué?
Como le dijo un oyente, César dijo que Millonarios tenía con qué pelear la liga el semestre pasado. Y ahí sí no hizo crítica al final.
No, no, claro que hice crítica. Pero mire, le estoy diciendo que contrataron muy mal, que se equivocaron, que contrataron con precipitud. Ahora, que tenía nómina para pelear, ¿a usted no se acuerda cómo perdió con Santa Fe la posibilidad de jugar la final en el primer torneo? ¿No se acuerda? Pregúntele,
sí.
Dígale al señor.
Sí, sí.
Por eso.
Pero
estuvo
no
peleé
conmigo.
Estuvo a esto. No, estoy peleando con el
si
señor.
Si ve que usted necesita goticas de rescate,
César. No, 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 porque es que hay que ser vehemente en este comienzo de año. Si uno no tiene intensidad y no presiona arriba, pierde la pelota fácil.
Ahora, me dicen desde Barranquilla, César, que de todas maneras Luis Fernando Muriel sí está habilitado y va a ser tenido en cuenta este fin de semana.
Sí, déjeme corrijo. El partido contra Santa Fe fue en el segundo semestre. Ya en la semifinal al término del campeonato. En el primer semestre perdió la posibilidad de ir a la final Millonarios con una nómina que tenía muchos reparos con el Pasto. No fue capaz de ganarle al Deportivo Pasto. Pero bueno.
César, ¿vio las declaraciones de Zidane sobre el Real Madrid?
Sí.
Dice, en el Real Madrid estábamos a disposición de los jugadores. Si no lo entiendes, no puedes durar en esta profesión. Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, les tienes que caer bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da en los entrenamientos, siempre faltará algo. Cuando llegué al equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Me reuní con los cuatro capitanes y aceptaron trabajar. Les redescubrimos su motivación. Definitivamente en el Real Madrid hay que ir a hacer allá lo que se les dé la gana.
Pero lo que dice Zidane pasa en todos los equipos. Si el
no,
técnico
equipo
le
de estrellas
cae mal
es equipo de estrellas.
A los jugadores lo sacan.
Pero depende, César. Un equipo
el
de noblecito.
Y el del barrio también lo sacan.
No, un equipo humildito va y pelea
sacan,
porque ellos
Steven.
No porque ellos quieren llegar lejos y todavía tienen hambre de gloria. Los que están allá arriba, César, esos están aburguesados.
¿Y por qué eso no pasa en el Barcelona que tiene la misma grandeza? Bueno, la misma no, pero tiene una enorme grandeza y una similitud deportiva al Real Madrid.
¿Pero cómo se llama el técnico holandés que estuvo hasta hace 3 años?
¿En dónde?
En el Fútbol Club Barcelona, Koeman. Koeman dice que a él lo sacaron los jugadores.
No, pues, ¿qué pasa?
Que Messi fue responsable.
Cuando el técnico
y que
no le gusta a los jugadores, pues termina saliendo el técnico, en los grandes y en los chiquitos.
Pero entonces, si en el Real Madrid para triunfar, Songo Sorongo lo que dice Zidane es que hay que ir a dejarlos hacer lo que les dé la gana.
Pues lo está diciendo de manera clara
Zidane
y contundente. Ese es tema para esta noche en la polémica.
Y el señor Ancelotti siempre ha tenido fama de ser un técnico flexible, que, bueno, vaya, usted rumbés, tiene, necesita un permiso, vaya, yo le doy el permiso, pero viene acá y me cumple.
El arquero alemán Ter Stegen va a jugar con el Girona, va a ser compañero de Yasser Asprilla si no se va. Y Sergio Ramos, a los 40, dice que no se ha retirado y podría recalar en el Sevilla. Ya seguimos. Escribe don Jaime Rojas: César, qué triste ver el comportamiento de Teófilo Gutiérrez. Es un crack, pero es un payaso en la cancha provocando a los jugadores, tirándose en el área fingiendo falta. Yo no lo llamaría así, pero que se tire y finge no hay la menor duda. Johan Soto desde Manizales.
Está a puertas del retiro, déjenlo en paz, Teófilo.
Usted es alcahueta, enamorado. Alcahueta.
No, pero es que ya le queda un semestre y disfrutémoslo.
Pero me dice que Villarreal...
Pero para estas alturas uno llamarle payaso a un jugador le ha dado tanto al fútbol.
Bueno, Johan Soto desde Manizales. Escuche, don Steven. Quiero opinar sobre el tema del manejo del Junior y las contrataciones en épocas electorales. Primero, corrijo a Steven. En el 2023, cuando se contrató a Quintero, sí era época electoral regional. Segundo, me parece ingenuo pensar que no se hacen fichajes de figuras en contextos políticos. En Barranquilla, el poder económico y político siempre ha estado ligado al fútbol. Sí, pues usted dice que es ligar muy... Pero nos quería meter un embuchado,
¿con qué?
Un boca a caballo, diciendo que Quintero fue contratado por fuera de época electoral y no lo trajeron. Época importante, pero yo ya corregí el tema, don Steven, no,
pero qué para pereza. Que no se me alborote. O sea, Junior, amigos de Junior, ustedes tienen que traer entonces puro jugador ripio para que no les digan que están contratando pues con intenciones electorales. No, pues es que, ¿qué hacemos? Una familia que se dedica a un tema político y otros a un tema privado y se dividen. Pero entonces, muy maluco, porque usted cada paso que dé, entonces será juzgado por lo otro que hacen los otros que hacen parte de la familia. Ah, también. Muy Ilan, muy delgadito.
Bueno, tema suficientemente resuelto. Sí, sí, sí. Fran García. La selección Colombia no tiene un 9 bueno. Lorenzo es muy rosquero. Borré no tiene nivel para selección. ¿Qué jugador más malo? Ayer hizo 2 goles. Y 80% en Colombia no le gusta Borré. Y ustedes los periodistas nunca critican la rosca porque les da miedo hablar que en la selección hay rosca. No, don Fran. No nos da miedo y yo pienso que en la selección no hay rosca. Daniel Morales, ¿ustedes ven pitando a Wilmar Roldán en el Mundial? No, ya no pita en el Mundial, tiene 46 años, pero fue habilitado por la Federación para pitar en la Liga Colombiana.
Usted mencionó a Rafael Santos Borré, ¿no?
Sí.
Bien por Rafael Santos Borré, porque en ese partido contra Monzón la noche ayer, le ganó 4-0 Internacional y él hizo doblete, César. Y el técnico, Pezzolano, dijo que es un extraordinario delantero y que a pesar de haber tenido un promedio bajito, 8 goles en 47 partidos en el campeonato pasado, cree que al menos va a estar muy por encima en el doble de promedio este año. El doble serían 16 goles en 47 partidos. Pues todavía sería cortico, ¿no?
16 en 47. Pero pasar de 8 a 16. ¿Sí? Ahora, Steven, hay que admitirlo. Borré está en la lista de los jugadores que pueden ir al Campeonato del Mundo, pero tendrá que apretar el acelerador en este semestre porque puede tener su puesto comprometido.
Pero usted dice e insiste mucho en eso, que los jugadores que están haciendo parte del proceso, pues hay que llevarlos.
No, pero yo no digo que todos, porque es que la pelea es brava. La pelea es con Suárez, que está volando, con Córdoba, que está volando, con Durán, que ya estuvo y tiene más condiciones que todos, pero habrá que esperar el comportamiento. ¿O usted va a omitir el comportamiento de Durán para llevarlo a la Selección Colombia?
Por supuesto.
Si el jugador sigue haciendo todas esas diabluras...
No, porque Durán sí es un jugador joven que tiene todo por delante, tiene muchos años de carrera todavía. Lo de Teófilo es distinto, ahí sí se mide de una manera distinta.
Diego Echeverri dice que James Rodríguez es el más crack del mundo, por encima de Messi y de Cristiano, porque sin jugar rinde en la selección. Bueno, por encima de los dos no creo. Y Alejandro Redes dice que cuando juegan los equipos colombianos en la fase previa de la Copa Libertadores, ya viene la fase previa de la Copa Libertadores, en el mes de marzo, ¿no?
Señor. Tengo a Xiomara García que dice, ustedes tanto que hablan de los equipos más costosos y de las mejores nóminas, y no han dicho que Atlético Nacional tiene la nómina más costosa del país según Transfer Market.
No, si hemos dicho, lo hemos dicho mil veces.
Sí, pero bueno, a propósito de eso, sí, es cierto.
Nacional Xiomara, es el que más invierte en el fútbol colombiano con Junior.
A propósito de lo que dice Xiomara, pues salió el 11 más valioso de la Liga Colombiana. Quien más tiene representantes es Atlético Nacional, luego le sigue América de Cali, y luego Millonarios Cali e Internacional de Bogotá. Tiene también jugadores en ese 11 ideal. ¿Quiere que se lo dé? ¿El equipo más caro?
Sí, sí, el equipo más caro, pero déjeme decir esto. La Copa Libertadores arranca en la fase previa en febrero.
Sí.
Pero en marzo ya tendremos una fase superior y ahí comienza la Copa Suramericana. Y nuestro...
La Copa Suramericana sí comienza en marzo con los partidos en los playoffs.
Correcto. Y don Alejandro Redes además critica que el sistema es realmente malo. Y la verdad es que es muy complicado.
¿El de la Libertadores?
En el caso de Millonarios y de Nacional en Copa Suramericana, jugar un solo partido para avanzar horrible, a la siguiente horrible, fase horrible, de la horrible. Suramericana.
Horrible. Ahora, tenemos que mejorar el coeficiente del fútbol colombiano ante Conmebol.
Porque
para
se nos
que
llevan
nos
mucha ventaja. Entonces, claro... Para poder entregar los premios que entregan, pues el tema es...
No, y para que nos den más cupos también, César. El equipo más caro de la liga, Alejandro Rodríguez, el arquero del Deportivo Pereira. 1.2 millones de dólares.
¿Alejandro Rodríguez, el arquero del Pereira?
Es el arquero más caro del fútbol colombiano, según Transfermarkt.
¿Alejandro Rodríguez, más caro que Silveira?
Sí, 1.2 millones de dólares.
¿Más caro que Galese?
Los centrales los conforman Ginás, 1.4 de Millonarios... y Carlos Vivas, de Internacional de Bogotá, 1.4 y 1.2 millones. Los laterales, están los dos de Nacional. Andrés Felipe Román, valorado en 1 millón de dólares, y Samuel Velázquez, 900 mil. Primera línea de volantes, Jorman Campuzano, 2.2 millones, el futbolista más valioso de la liga, Josen Escobar, 1.5 millones. De atacantes, mediocampistas ofensivos o extremos, Reynoso, 1.7 millones de euros, el jugador del Deportivo Cali, Jason Guzmán de América, 1.5 millones, Dylan Borrero, 1.8, pero que si sigue así se va a devaluar, y él hace parte del América. Ese es el 11 más costoso que lo completa. Rodrigo Contreras, 1.2 millones, reciente incorporación de Millonarios. Esos son los jugadores que conforman el 11 más caro de la Liga Colombiana, César.
Bueno, mire, lo voy a poner a llorar a usted y a los oyentes.
¿Por qué? ¿Un recuerdo o qué?
¿Cuánta plata entregó la Champions en la temporada pasada? 2.467 millones de dólares. El que más ganó fue el campeón, el PSG, 144. Inter, que fue segundo, 136 millones. Arsenal, 117. Barcelona, 116. Y el Bayern Múnich, 15 millones. Y mire este dato. Luis Díaz...
¿Cuánto fue la cifra, César?
2.467 millones. El Mundial entrega 772 millones. Calcule lo que es la Champions.
Y el Mundial de Clubes entregó 1.000 millones.
Mil millones.
De todas maneras,
una cosa loca.
Una plata
loca, 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 loca. Mire, Luis Díaz figura como el mejor extremo izquierdo de las cinco grandes ligas de Europa y como el delantero con más goles en todas las ligas europeas. Voy con los datos. Tiene 7.46 de puntuación promedio, según Opta y SofaScore. Supera a Rafinha, que tiene 7.39, a Jeremy Doku, 7.37, y a Vinicius, que figura 7.28. Le cuento una cosa. Si hoy Díaz sale al mercado, es un jugador que puede estar, a pesar de la edad, cerca de los 100 millones de euros.
80 por ahí.
Por ahí.
80, sí.
Por ahí.
Mire, el Bayern vuelve a jugar mañana, a propósito de Luis Díaz, mañana 2:30 contra el Leipzig. Leipzig es el local. César, y vuelve Musiala. Vamos a ver dónde lo acomodan, porque Musiala jugaba muchos partidos por el costado de Luis Díaz.
Sí, pero lo van a tirar yo creo que más al medio. A Díaz no lo tocan.
No, que lo van a tocar,
mire,
por Dios.
Mire, en las contrataciones con más goles de la temporada, primero, Luis Díaz, 14 goles. Ekitike, el del Liverpool, 12 goles. No le ha ido mal. Panicelli, el del Estrasburgo, 12 goles. Pavel Zuluk, del Lyon, 11 goles. Y Burkhardet, del Frankfurt, 11 goles. Y hay una noticia que podría romper el mercado. El Chelsea quiere a Julián Álvarez del Atlético de Madrid. ¿Sabe cuánto pagaría por el argentino? 150 millones de euros.
¿Los vale? Es uno de los mejores delanteros del mundo. Pero
pues yo creo que de pronto sí.
Qué bueno que fueran un poquito alivianando esas cargas, ¿no? Esas cargas tan grandes salariales los equipos de fútbol. Es que es un despropósito y una desproporción pagar 150 millones de dólares por un jugador de fútbol. Oiga, una buena noticia, me tiene muy contento. Porque
sí, señor.
Yo creo que Juan David Cabal, alejando eso de las lesiones, va a ser titular en la selección colombiana. Yo no sé si para el Mundial, pero va a ser titular en Colombia y no la va a soltar. Es
pero
que es un
titular
jugadorazo.
¿En qué posición?
Pues en la posición que él juega.
No, él juega de central y de marcador
izquierdo.
¿Entonces? No, bueno, pero es que juega de marcador izquierdo también.
No, pero en la Juve mucho más de central. Juan David Cabal
no
crea, suma...
ha jugado de marcador izquierdo. Mire, le di una declaración
39
al
minutos, 39 minutos, César, ha jugado en el 2026, los dos partidos en lo que va, y los dos los ha ganado. De hecho, Spalletti dijo, Cabal ha recuperado su mejor nivel y ha demostrado físico y ritmo.
¿Y ha jugado de central o de lateral?
De
mire
central.
Bien, de central. Ok. Dijo el director deportivo de Juventus, queremos cuidar a Cabal porque lo necesitamos en esta temporada que viene. Lo dijo el año anterior.
¿Cabal es mejor que Davinson Sánchez?
No sé.
Uf,
no
es
sé.
Muy bueno. Muy
Cabal
bueno.
Es muy bueno, pero lo tiene que demostrar y no lo ha demostrado.
Ah,
lo
pero,
tiene que
pero
demostrar.
Ha jugado muy poquito,
pero eso
en la
de decir,
selección.
No es que Cabal es mejor que Davinson. Davinson ha rendido en todos los equipos donde ha jugado y en la selección.
Davinson, Cabal ha rendido. Davinson salió mal del Tottenham.
No,
fue muy bien dos temporadas, tres,
no,
y luego las últimas temporadas fueron... No,
pero
por,
no malas.
No, claro,
no,
pues
malas,
por eso
no.
Lo vendieron a Turquía, César, porque iba muy bien.
No, pero no, ¿en cuánto lo vendieron? Una cifra alta.
Sí, pero era un jugador que costaba 70 millones de dólares.
No, no, 45, no se vaya por allá. 70, no, 45. El único central que vale por allá esas cifras es Van Dijk.
No, eso, ese tipo
Pacho,
estaba por 100.
Y Pacho, el ecuatoriano. Y Hincapié, el ecuatoriano.
Quiero Hincapié también.
Esos valen por allá ese dinero. Bueno, la polla, don Steven.
Oiga, le tengo un dato.
Sí.
Usted sabe, en AS Mundial tenemos a Luis Alejandro Restrepo, que es un duro para los temas estadísticos y demás. Y me dio un dato que se me quedó acá en la cabeza. ¿Sabe cuál es la mejor defensa hoy del mundo en selecciones? ¿El equipo más eficiente en defensa?
¿Cuál?
La selección de Inglaterra. Yo no la tenía ahí en el radar.
Es que Inglaterra tiene muy buenos jugadores. Vamos a ver si le alcanza para tener una muy buena selección.
Pero no solamente por la cantidad de goles anotados en contra, sino por la cantidad de opciones que le permite al rival. Le permite una por partido.
Tremendo dato.
Una barbaridad.
Bueno, La Polla, Pereira Llaneros. Hoy viernes a las 6:20 de la tarde.
Llaneros.
Llaneros. Fortaleza Alianza, 8:30 de la noche.
Fortaleza.
Empate. Hoy, el sábado, América Internacional de Bogotá, 4:10.
América.
América. Nacional Chico, 6:20.
Nacional.
Nacional. Bucaramanga Millonarios, 8:30.
Brava esa. Me voy con Millonarios.
Millonarios, Millonarios. Pasto Medellín a las 2 de la tarde.
Medellín.
Medellín. Está fácil La Polla.
Sí, pero
Jaguares Cali a las 4:10. Cali.
Cali también.
Junior Tolima a las 6:20.
Empate.
Junior. Santa Fe Águilas a las 8:30.
Santa Fe.
Santa Fe. Y Cúcuta Once Caldas a las 4.
Te quiero ver.
Once Caldas.
Empate.
Uy, la puso atravesada usted.
Claro, si no, nos toca repartirnos la platica de La Polla.
La puso atravesada. Bueno, mire que... Vasco de Gama va a comprar a Carlos Andrés Gómez.
Cachito.
El Cachito Gómez, lateral de Selección Colombia, tenido en cuenta varias veces por el técnico Lorenzo. Va a pagarle al Rennes 4.8 millones de euros. Es figura de Cruz de Vasco, es titular, lo compran y me alegra mucho porque ese es un lateral encarador, bueno, al estilo Enamorado, que seguramente va a pelear puesto en la Selección Nacional. ¿Usted lo ve peleando posición o no?
Sí, sí, es un muy buen jugador, picantico, y cuando ha estado en la selección creo que ha hecho cositas como interesantes, pero de todas
es
maneras...
Es un gol clave.
Sí, de todas maneras, Uruguay. Si usted me pone a elegir por ese costado, yo me sigo quedando con Sebastián Villa. Yo lo dije esta semana, yo creo que es
sí,
un jugador
sí, pero,
a llamar a la Selección Colombia.
Sí, pero no creo que lo llamen a la Selección Colombia. Mire, Arteta... fichó un experto en saques de banda. Y Klopp abrió la puerta para el Real Madrid. Y ya el Real Madrid, ya dijo Florentino, no, es que de pronto no dejamos a Arbeloa, solo encargado es hasta que... el final de la temporada y después buscamos entrenador. Dijo su amigo Roncero que podría ser Mourinho. Pero el tema del Arsenal...
contrato hoy a Mourinho.
Es que ha hecho 20 goles con pelota quieta, de ellos 17 de tiro libre y 3 de penalti. Es un monstruo. Arteta y su cuerpo técnico trabajando la pelota detenida en el Arsenal. Se nos acabó el tiempo. Le llevo dos a don Steven Arce y voy puntuando.
Remontamos.
En el corrientazo del pulso, no se le olvide. TikTok y YouTube. Gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.